Las 4 menos 20, ya lo había anunciado más temprano, está con nosotros en estudios el escritor Miguel Ángel Campodónico. Bienvenido, ¿qué tal?
Gracias, muy bien.
Bueno, un gusto que esté con nosotros, Miguel Ángel. Le cuento a los oyentes que nuestro entrevistado publicó 9 novelas. Uh-huh. Nos quedamos cortos,
creo que sí,
entro a recordar.
A mí falta la del año pasado, creo.
Ah, bueno. No,
2007.
Sí, nos vamos a quedar cortos. Por ejemplo, en 1980, donde llega el río Pardo. En el 86, Descubrimiento del Cielo. En el 88, La Piscina Alfombrada. En el 89, Instrucciones para Vivir. Hombres sin Palabras. En el 91, en edición bilingüe.
Fue editado en Francia.
Exactamente, Homme sans mot. La Rebelión de los Sordos, en el 93. Invención del Pasado, en el 96. Y nos está faltando
Palabra de Robles, del 2007, que el año pasado fue nominada para el Bartolomé Hidalgo. Y además falta un libro de cuentos, creo, del 2006, que el año pasado también tuvo un premio del Ministerio de Educación y Cultura.
Sí, señor. Sí, señor.
Y además tampoco debe estar ahí, no sé, no me acuerdo. Un libro que se presentó el año pasado en el Museo Nacional de Artes Visuales, que es la biografía de Clarel Neme, el gran pintor uruguayo, muerto ahora unos 4 años más o menos, que sobre el cual yo escribí la biografía y se publicó hace 4 meses. Precisamente este de Neme, y el primero que dio lugar a este transcurrir por el camino de la no ficción, que fue el de Villanueva Sarabia, fueron los únicos dos en este género que yo escribí con las personas no vivas, ¿no? Con las personas muertas. Todos los demás, el Bordaberry, el Carlos Páez y la Tragedia de los Andes, el Rosenkopf, el Mujica, el Sánchez Padilla, etcétera, 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 estaban los personajes vivos, o están los personajes vivos.
Exactamente. Bueno, así que en medio de la actividad literaria, de la creación de la ficción, apareció en algún momento, bueno, este interés por este otro género, por la no ficción, y particularmente por el género de las biografías.
Que todo empezó, como te digo, con Villanueva Sarabia. Fue una casualidad.
Tras el suicidio.
Exacto, claro. Inmediatamente después yo me fui a Melo, estuve allá unos 5 o 6 días, volví a Montevideo y escribí un librito que vendría a ser lo que en periodismo se llama un informe especial, un poco más amplio, que tuvo una buena repercusión. A partir de ahí, a mí me atraía mucho el género no ficción, digo, pensemos solamente en Capote para nombrar alguno.
Sí, sí.
Me atraía, pero no había tenido oportunidad. Y bueno, a partir de ese libro de Villanueva, el Mujica posterior, comencé por ahí y me convertí en una especie de persona, no sé, destinada a escribir este tipo de cosas. A mí me llama gente, habitualmente, lo digo sin ningún tipo de falso orgullo, al contrario, hay cosas que son muy cómicas. Me llama gente para que yo escriba sus vidas o para darme el dato de otro personaje o persona a la cual yo podría, en fin, tratar de escribir, entre comillas, etcétera. Pero esto no quiere decir, como te dije, y como tú mismo lo dijiste, que yo haya abandonado la ficción, ¿no?
Claro.
Acabamos de nombrar
el año anterior,
ahí está, ¿no? Acabamos de nombrar una novela y un libro de cuentos
que está allí. Bueno, arrancó la serie, si vamos a estos otros de la biografía, con Villanueva Sarabia, que digamos, no hay duda de que se suicidó Villanueva Sarabia.
O hay duda. Mirá, yo no lo dije en el libro, ya hace tanto de eso, hace 11 años, ¿no? Yo no lo dije porque era meter el dedo en un momento muy especial, en un tema muy delicado, pero yo estoy absolutamente convencido que se suicidó. Vine con esa idea y no voy a exponer ahora por qué, pero yo vine con esa idea, totalmente.
Que estaba allí. La primera edición de la biografía de Mujica fue en 99.
99, hace 10 años yo trabajé con él en las largas, numerosas entrevistas, varios meses, en el 98. Él era diputado, era el primer Tupamaro que había ingresado al Parlamento, y como digo, en ese momento estaba ocupando la banca de diputado.
¿La época de la moto era?
La época de la moto, sí, cuando llegó. Bueno, en esa época que yo lo entrevistaba, creo que la moto la había dejado, la habían dejado de lado, pero bueno.
Andaba con un Fusca, puede ser.
Andaba con un Fusca, no recuerdo bien con qué andaba, te soy sincero, lo recuerdo mucho más a él, su aspecto, su indumentaria, su cara, su imagen.
En un momento en que Mujica no es el Mujica de hoy, ya líder dentro del Frente Amplio, precandidato?
Sin duda. En primer lugar, hace 11 años no era, como tú decís, el de hoy. Y si yo me fijé en él, fue porque tenía algo diferente, esto no hay duda.
Digo, ¿propusiste tú la biografía?
Sí. En este caso, sí. Sabes que en este tipo de libros suelen darse todas las posibilidades, ¿no? Lo propone el editor, lo propone el escritor, lo proponen los dos casi al mismo tiempo, pero en este caso sí. Y bueno, yo había notado algo distinto, simplemente eso, me atrajo la diferencia, ¿no? El modo de hablar, el modo de vestir, el modo de razonar, el modo, etcétera, etcétera. Claro que todo eso después desembocó en otra cosa, me parece a mí, pero...
¿Aceptó bueno. fácilmente, Mujica?
No, para nada, para nada. Mira, yo me acuerdo que me iba de viaje, yo iba a hacer un viaje y intenté hablar con él, finalmente lo logré, y prácticamente me dijo que no. Digo, si yo tengo que resumir, su primera contestación fue negativa. Yo me fui de viaje, volví al cabo de un tiempo, y volví otra vez a tratar de ubicarlo, lo ubiqué, se lo volví a plantear. Me dijo que tenía que consultarlo con los compañeros, supongo que era con los compañeros del MLN. No, no me dijo exactamente compañeros, quiero recordar que me dijo con los mayores o algo así. Pero bueno, tenía que ver con la cúpula del MLN. Sí. Entonces volví a llamarlo cuando él me dijo, incluso creo que antes, y para mi gran sorpresa aceptó inmediatamente, inmediatamente. Y bueno, arreglamos las fechas y el lugar de las entrevistas, y a partir de ahí nos encontramos unos 5 meses, creo que estuve yendo al Parlamento.
¿Hubo condiciones para ese diálogo?
No, ninguna, ninguna. Ni siquiera la que suele aparecer siempre, que es aquella de que, por favor, antes de publicar, yo quiero leer esto. Eso pasó siempre, absolutamente siempre, menos en el caso de Mujica. Es más, en un momento dado yo le pasé las primeras 50 páginas, cosa que nunca hago, porque o lo paso entero o no lo paso, porque muchas cosas pueden ser modificadas posteriormente. Le pasé las 50 primeras páginas, demoró bastante en leerlas, bastante, y cuando finalmente pregunté, bueno, ¿y qué hago? ¿Sigo para adelante o ahí te parece que arreglar cosas? Me dijo, no, está muy bueno, está boniato, seguí para adelante. Y yo nunca más supe si efectivamente luego leyó el resto. No sé, supongo que sí. Pero digo, no puso la condición, ninguna, no puso ninguna condición.
Mujica como entrevistado tenía, digamos, estaba munido de libreta de apuntes que pudieran, digamos, facilitar sus recuerdos, precisar fechas.
Nada, absolutamente nada. El que iba con apuntes y libretas era yo. No, él no, él nada. Es más, para mí fue un verdadero problema este libro desde muchos puntos de vista. Yo tuve no solamente que entrevistarlo a él, tuve que entrevistar a otra gente, leer muchísimos libros, muchos diarios de la época, tratar de cotejar informaciones. Él no se acordaba de nada, se acordaba mal. Te digo de hechos más o menos importantes, ¿no? Que tiene que ver con el MLN, por supuesto. Su vida en el libro está absolutamente, desde su nacimiento hasta hoy, o hasta el 99, quien quiera saber qué fue, de dónde vino, qué hizo, por qué lo hizo, en el libro está todo. Pero había hechos muy concretos, muy específicos. Por ejemplo, recuerdo ahora el primer acto como Tupamaro de violencia. Él no podía acordarse cuál había sido. Finalmente, entre él y otras personas que yo consulté después, llegamos a la conclusión de que había sido la toma de la radio Ariel, la vieja radio del Partido Colorado que pertenecía a Luis Valle Garres, que habían pasado una proclama, ¿no? Creo que fue así la cosa. Bueno, de eso no se acordaba. A mí me parecía raro, pero luego lo justifiqué, porque es obvio, ¿no? Una vida tan rica, tan intensa, ese acto puede haber pasado a un segundo plano en la memoria, pero me parecía importante porque era el primero, se suponía que había ido armado, efectivamente lo había ido, entonces recordar el primer acto en el que como Tupa actuó como tal y con un arma en la mano, bueno,
estuvo allí. Miguel Ángel, hubo cosas entonces que Mujica no se acordaba, no podía acordarse, y otras que no quiso revelar, como por ejemplo el nombre de un amor que tuvo cuando
sí.
estaba en la clandestinidad.
Sí, no, y hubo muchas cosas que no quiso revelar.
Muchas otras.
Cosas que no se sabe por el libro, porque las sé yo, y bueno. Pero estas cosas son habituales. Justamente estos libros de no ficción le plantean al autor, a mí por lo menos, la gran duda de hasta dónde llega uno a acercarse a la verdad, ¿no? la rozamos apenas a veces la vemos claramente, luego se nos escapa otra vez. Y sobre todo con los políticos, porque Mujica era en ese momento un político y sigue siéndolo, sin duda, sobre todo con los políticos la cosa se complica muchísimo más. Todos están pensando en las consecuencias que van a tener sus declaraciones. Hasta hace muy poco tiempo, te diría que apenas 15 días, me pasó exactamente lo mismo con otro personaje de la política uruguaya que me dijo: mis respuestas tienen que ser políticamente correctas. Y eso supone una cantidad de cosas. No quiero decir que mientan, lo que quiero decir que puede ser que la verdad no la digan totalmente, que oculten una parte de la verdad. Y esto ya es importante si es que uno pretende realmente llegar a la verdad total. En el caso de Mujica, bueno, esto que acabas de mencionar tú, como algunas otras cosas, y también las contradicciones, ¿no? Las contradicciones, digo, a 10 años visto, claro, el hecho.
¿Contradicciones entre qué, por ejemplo?
Entre lo que manifestaba como su pensamiento y lo que luego... Digo, para mí la cosa más gruesa, lo dije en el reportaje que me hicieron en Caras y Caretas, la contradicción más gruesa es que hace 11 años me anunció que se iba de la política. Si me dijo en el 98, estoy esperando que venga alguien más joven que recoja mi bandera porque a mi edad no cabe otra cosa, hace 11 años. Y 11 años después, yo lo vemos actuando con una gran energía para llegar al gobierno, digo, como presidente de la República, digo, ¿cuándo fue que él no dijo exactamente la verdad?
¿Dijo la verdad? ¿Cambiado?
Sí, yo creo que no, y esa es mi posición, por supuesto. ¿Qué quiere decir cambiar?
¿Mintió en su momento?
Yo no sé, yo creo que me ocultó sus aspiraciones. Yo creo que las ocultó. Como ocultó las aspiraciones respecto a otras cosas. Como, por ejemplo, cuando él proclamó a la perra como candidata del Frente Amplio, ¿no? Hastiado, creo que me dijo, cansado de la proliferación de candidaturas que había en el frente, ¿no? Porque estaba Astori, estaba, creo que Tabaré Vázquez, se había sumado Nikolić, bueno, entonces yo estaba harto de tanta, y dijo, bueno, entonces voy a proclamar a mi perra. Y es verdad, tenía el yo no sé si tú te acordás, tenía la foto de la perra.
Sí, fue Micaela.
Micaela, exactamente. Tenía la foto de la perra pegada en el vidrio del despacho del Parlamento. Bueno, entonces yo entraba y veía la foto de una perra que era candidata para la presidencia, proclamada por José Mujica. Entonces, si él se tomaba de esa manera las elecciones internas, ¿cómo es que ahora está compitiendo de esta manera rabiosa, te diría, entre comillas? Digo, bueno, por lo menos muy enérgica, de esta manera muy enérgica por la presidencia. Yo noto muchas contradicciones y yo no creo que sea obra del cambio, como tú decís, más o menos impensado. Es decir, no creo que él se haya levantado un día y haya dicho, bueno, caramba, puedo aspirar a ser presidente. Yo no creo que sea así. Digo, no es que yo lo conozca tanto, porque en definitiva estuve hablando con él varios meses, nada más, pero me da la impresión por el contexto en el que nos movimos, por el ambiente que él pintaba, por toda la atmósfera que creaba a través de la forma que hablaba y lo que declaraba, que él realmente, no sé, él estaba pensando más allá de lo que me decía en otra cosa.
A lo largo de esos 5 meses se produjeron... ¿Las entrevistas en la chacra? ¿Siempre en la chacra?
No, en el Parlamento.
Ah, en el Parlamento.
Siempre en el Parlamento, en el edificio anexo, porque él era diputado, en el Palacio están los senadores, siempre en el...
¿Y él solo?
Él solo, sí. De mañana, por lo general, o a primera hora de la tarde.
¿Era la época en que fumaba?
No, tocaste el tema. No solo fumaba, sino que me fumaba todos los cigarrillos, al punto que un día antes de irme le dije, toma, te dejo la caja, así la próxima vez no me lo sacas. Fumaba como un vampiro, por lo menos cuando estaba yo con él, no sé después si siguió fumando o no. Sí, fumaba muchísimo.
Estaba allí otros tiempos. Aparecen a lo largo de este libro, a veces arrancado medio con tirabuzón, relatos de lo que fue la vida clandestina.
Claro.
De José Mujica. Y entre otros, ahí hay un detalle, una narración, yo no la había leído así en esos términos, de la toma de Pando, de cómo Mujica participó en uno de los grupos que tomó en la Telefónica.
Sí,
un cuento increíble.
Aquello era UTE.
La UTE, momento. UTE, claro.
Claro, porque UTE
estaba junto.
Exactamente.
UTE junto.
Sí, lo que él contó realmente es como para una película italiana de Vittorio Gassman, pero lamentablemente era otra cosa, era un drama, ¿no? Claro, porque lo que él contó en aquel momento fue que tomaron UTE y claro, al cortar los teléfonos, la gente comenzó, claro, ¿cómo te vas a reír? Él mismo se reía cuando lo contaba. La gente comenzó, se quedaba uno sin teléfono, se quedaba el vecino sin teléfono, se quedaba el otro sin teléfono, y dijeron, ¿qué pasa? Entonces, un pueblo chico como Pando, empezaron a salir de las casas, a ir a reclamar a la oficina. Pero la oficina estaba tomada por los tupamaros, de modo que cada vez se llenaba más de gente a aquella oficina y ya no sabían dónde
ponerla. Más de ciento y pico de personas que tenían que reducir.
Ya no sabían dónde ponerla, la gente que iba a reclamar por el teléfono. Era una cosa que no habían previsto, claro. Y lo realmente, definitivamente trágico es lo que él atribuye como la causa de del enfrentamiento final con la policía, ¿no? Que fue el no haber previsto la salida de escape, ¿no? Las vías de huida. Él se escapó y lo pasó tan bien porque salió por otro lado, no recuerdo
ahora. Camino más largo.
Exactamente. Y con otro, y lograron, no se enfrentaron con lo que le pasó a los compañeros, terminaron al punto que terminaron el 8 de octubre y Luis Alberto Guerrera, si no me equivoco, tomando una cerveza en un boliche, enterándose de cómo había terminado la cosa, porque ellos lo ignoraban totalmente. Porque claro, cuando salieron por la ruta 8, los estaban esperando. No creo que fue así la cosa.
Sí.
La toma de Pando fue... Bueno, más allá además de que luego lo traté en Rosenkopf, en el libro sobre Rosenkopf también, porque fue él que organizó toda esa puesta en escena, ¿no? Del cortejo, sí. Exactamente, del féretro sin muerto, sin cadáver. Sí, todos hechos que parecen tan lejanos, pero que todavía están en la memoria de mucha gente.
Sí, sí. Bueno, allí esa parte recordó Mujica.
Sí.
Otra se pierde un poco, ¿no?
Se perdía mucho. Yo no sé si es también que no quería hablar de alguno de esos hechos. Creo, yo me inclino por esto, que no quería hablar de alguno de esos actos como guerrillero. Yo tengo la impresión de que eso es así, no solo en él, en otros ha pasado. Entonces, contó algunas de las cosas espeluznantes, ¿no? Cuando andaba por las cloacas, recorriendo Montevideo, escapando por Montevideo, cuando lo balearon, ¿no? El momento en que lo agarran ahí en el bar de Montecaseros y Luis Alberto Guerrera, y le tiran incluso en el piso, se salvó de casualidad. Según él, se salvó porque decidieron llevarlo a un hospital, y el hospital militar estaba muy cerca del bar. Y bueno, después hicieron los médicos su obra, ¿no? Porque realmente tenía como tres o cuatro balazos encima. Pero esas fueron las cosas que, como actividad propia de guerrillero, él trató más. Otras no las quiso tratar. Por ejemplo, en aquel momento, que es una cosa que me llamó la atención cuando escribí estos libros, los guerrilleros no querían ni hablaban nunca de la tortura. Era un tema que no tocaban. Y a mí me parecía de una gran honestidad, de una gran pureza moral, digo, ¿no? Hoy, en cambio, yo he notado que eso ha cambiado y que hay, por lo menos yo he escuchado a más de uno hablar de cómo lo pasaron en la cárcel y qué fue lo que le hicieron como tortura, ¿no? De eso no se hablaba en aquel momento. Por lo menos Mujica no habló y Rosenkopf tampoco.
Mujica, habiendo estado como estuvo en condiciones de reclusión.
Claro, por supuesto, digo, él estaba en las condiciones que conocemos, pero no se refería a los actos concretos con que, además de esa tortura primera que era vivir como vivía, seguramente le hicieron, ¿no? Eso no lo mencionó. Y solo me pareció una actitud respetable, ¿no? Respetable. Sí.
Hay otro relato, tú me dirás si que allí o en qué parte se le entreveran, pero él estuvo también en su momento en Punta Carretas.
Sí, sí.
Y participando de lo que fue toda la vida interna de esos reclusos,
sí,
que terminaron tomando la cárcel, ¿no?
Sí, prácticamente. Pero él hablaba poco también de eso. No habló mucho de la vida en el penal, no habló mucho. Digo, yo muchas veces tenía que, esto también pasa frecuentemente, yo muchas veces tenía que dar un golpe de timón y llevarlo yo hacia el lugar donde quería, porque Cuando uno comienza, nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando uno comienza a recordar la vida, el pensamiento se convierte en una sucesión de ramas que salen en cualquier lado y es muy difícil centrarse en una cosa que siga los pasos más o menos cronológicamente. Era muy muy complicado eso, era realmente complicado.
Miguel Ángel, ¿por qué no volviste a entrevistarlo a Mujica para esta nueva edición del libro?
Contigo no se puede, se ve que sos un buen periodista, te conozco de tiempo atrás. Es muy simple, yo hice las declaraciones para Caras y Caretas y me pareció que todo lo que yo podía proponerle en el reportaje para incluir como prólogo del libro, de la revisión del libro, ya había sido dicho por mí, no tenía sentido que él contestara. Además, yo no sabía muy bien hasta qué punto él podía haber tomado, no sé, con cierto humor mis declaraciones. En fin, yo preferí evitar el encuentro. Soy honesto, preferí evitarlo, me pareció muy buena la idea del editor de Canal de hacer el prólogo él. Y yo mantenerme al margen de lo que ya había opinado, porque en suma yo le iba a plantear las mismas cosas que había ya dicho para la revista, lo que suponía que yo entrara en una especie de enfrentamiento con él que no tenía sentido. La edición del libro supone alcanzarle al lector una visión bastante ajustada de lo que fue la vida de Mujica y punto. En definitiva, mis opiniones no importan mucho, o no importan nada, dentro del libro, digo, importan afuera, pero no en el libro.
Claro. Esa es la razón. ¿Mujica cobró regalías por este libro?
Mira, yo... acá hay una cosa... ¿Por qué me preguntas eso? Porque porque sos periodista, claro. Si yo no te conociera el tiempo del semanario aquí, diría que sos un periodista que promete mucho.
Viejo tío.
Prometiste hace tiempo. Vos sabés que en este asunto de los libros compartidos entre comillas, es decir, hay un entrevistador, un investigador, que en este caso fui yo, y un entrevistado que fue Mujica, yo no sabía cómo se movían. En definitiva, en este caso concreto, cómo se movían las editoriales, digo, no respeto a los derechos. En este caso lo que se hizo fue... lo digo con total honestidad. Lo que se hizo en este caso fue que la editorial contribuyera con un 2% de los un 2% para los derechos, como derechos para Mujica, y yo dejara de lado un 2% de mi 10% para contribuir con un total de 4 para Mujica. Eso funcionó así durante todas las primeras ediciones. Ajá. Incluso es más, según tengo entendido, porque claro, yo no me ocupo de eso. En los primeros tiempos Mujica no quiso la plata, quiso el valor en libros.
Quería los libros.
Quiso el valor en libros.
¿En los libros de él o en otro libro?
No, en este libro.
Ah, en
este. En ejemplares de este libro. Claro, el equivalente del dinero en ejemplares de este libro. Pero parece ser que en un momento dado los libros ya eran demasiados, ¿no? Porque no sé qué estaría haciendo con los libros. Supongo que los regalaría. Entonces parece que el editor le dijo, bueno, ya es tiempo de que te deje de mandar libros, ejemplares del libro, que te mande dinero. Y efectivamente, no sé en qué momento fue así. Después, cuando la reedición del 2003, sí, el 2003
se reeditó... Pues 9 reediciones, ¿no?
Yo no sé, ¿no? Preguntáselo al editor, porque realmente no lo sé. Sé que la cantidad de
ejemplares...
Sí, sin duda. Entonces, cuando esta reedición del 2003, cuando se me llamó a mí por parte de la editorial para decirme que iban a reeditarlo, yo dije honestamente, bueno, sí, pero yo ya no doy un 2% de mi 10, porque me parece que no me corresponde. Y bueno, finalmente el editor lo aceptó, o sea, yo me quedé con el 10% tradicional de los autores.
Claro.
Y el editor no sé cómo actuó. Digo, no sé en qué términos llegó para arreglar con Mujica, no lo sé. Lo que sí sé es que yo ya no estuve dispuesto a contribuir con el 2% de Mujica, cosa que me pasó con algún otro libro, Rosenkopf, por ejemplo, ¿eh? Ahí me sacaron algo más. Acepté que se me sacara el 4. Porque Rosenkopf es un hábil negociante. Mucho más hábil que Mujica.
Y consiguió el 4. No quería libros, además.
Claro. No. No, es más, perdón. No, me estoy equivocando, pero la verdad histórica. Lo que logró el hábil negociante de Rosenkopf fue que se subiera el porcentaje tradicional del 10 al 12, ¿no? Y que a cada uno de los dos nos correspondieron 6. Es así. En definitiva, a mí se me quitaban 4 porque en lugar de... bueno, está, pero eso es fácil.
Miguel Ángel, ¿pensaste alguna vez que dos de tus biografiados, Danilo Astori y José Mujica, terminarían compitiendo en la interna del Frente Amplio para ser candidatos?
No, para nada. Es una sorpresa mayúscula. Con Astori yo te diría que no es tanta la sorpresa, ¿no? Yo he pensado siempre en Astori como un hombre preparado para eso, que ha hecho toda una carrera política para eso. Con Mujica sí, ya te lo dije antes, con Mujica la sorpresa para mí es total. Pero bueno, dio la casualidad que los dos libros, lo mejor dicho, los dos protagonistas de estos dos libros, estén corriendo esta carrera. Sí.
Miguel Ángel, en el caso del libro de Astori, acompañan al texto varias fotografías muy interesantes e ilustrativas de la vida de Astori. No así en el caso de Mujica. ¿Qué pasó? ¿No había fotos de Mujica? ¿De su infancia?
Lo de las fotos obviamente fue idea del editor, en el caso de Astori, y en el Mujica yo creo que no, pero me parece que no había. Es decir, que y si las hay, seguramente en aquel momento era muy difícil encontrarlas, ubicarlas, seleccionarlas. Mujica no da la impresión, y creo que en eso no miente, de ser un hombre muy ordenado, ¿no? Y después de la vida que pasó y de los años que estuvo preso y qué sé yo, vaya uno a saber dónde están las fotos que hubieran podido meterse, incluirse en este libro, ¿no?
Esta nueva edición viene con un nuevo prólogo
del editor, de Canalda.
¿Sí? De Canalda. Nueva etapa.
Nueva etapa.
Sí, señor. Uh-huh. Y bueno, y en...
El libro es el mismo.
Y la base es el mismo del 99.
El libro es exactamente. El mismo. Ahí está la vida de Mujica, tal cual la leyeron hasta hoy los numerosos lectores que ha tenido. Y ahora, dentro de poco, como te decía al comienzo, se reeditará también la story para competir también los libros.
A nivel editorial. Miguel Ángel, ¿es el libro de Astori el libro tuyo más vendido?
¿El de Astori?
El de Mujica, perdón.
Sí, sin duda. Es que yo creo que no solamente el más vendido de lo que yo he escrito, sino de varios años de esta parte. Digo, el libro de Carlos Páez, sobre Carlos Páez y la tragedia de los Andes, se ha vendido muchísimo, pero ha tenido todo un sistema diferente. Un sistema, en fin, que él no sabés que, no sé si sabés que él vive de las conferencias que dan al exterior.
Sí.
Entonces, él cuando va a las conferencias de estas empresas multinacionales que lo contratan, él va con el libro. O sea, que él vende un paquete a la empresa, que es su conferencia y el libro. Y entonces acá a rato está reeditándolo, ejemplares han editado una cantidad enorme, pero de todas maneras no creo que llegue ni por asomo. No, ni por asomo. El otro que se vendió muy bien fue el de Rosenkopf, sin duda. Las vidas de Rosenkopf, el de Bordaberry, creo que tuvo 3 ediciones. Es un libro que a mí me tiene muy contento, a pesar de alguna gente que no entendió lo que significaba este libro. A mí me tiene muy contento, digo, por el trabajo durísimo que significó para mí y por el resultado, ¿no? Porque ahí quedó plasmado, fotografiado sin ningún tipo de dudas el pensamiento filosófico, religioso, político de Bordaberry. Se vendió bien, creo que son tres ediciones que lleva ya, lo que no está mal. Y bueno, de todas maneras, para mí todo esto no deja de ser una cosa rarísima, porque yo, como insisto, vengo de la ficción, y estoy en la ficción, una novela que venda 1.500 ejemplares,
claro,
ya es un éxito bestial.
Bueno, bien, nos tengo que quedar aquí. Yo le agradezco al escritor Miguel Ángel Campodónico que nos haya acompañado. Un gusto como siempre.
No, muchas gracias a ti, bueno, y que sigas en esto.